Quédate ahí, no te muevas. Seguí escuchando
92.5 FM.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le pedimos que nos acompañe a esta lucha que es todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
¡Órale, órale, órale! ¡Sos pinches pendejos! La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. ¡Mírales, mírales, mírales! ¡Se ríen del pueblo! ¡Usan la represión como solución! ¡Nos quieren callar! ¡Nos quieren dormir! ¡Nos quieren sumisos! ¡Para mantener tu resignación bajo su control!
Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará.
Se ríen del pueblo, usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo control. Muy buenos días, Alberdi. Aquí estamos en un nuevo programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, La Chimenea. Justamente para, bueno, dar que hablar, tratar de ponernos un poco ácidos, violentos, rebeldes, jóvenes, y bueno, y decir que este tema con el que nos presentamos, un poco una resaca del programa anterior, ¿no? Un poco de resaca juvenil que traemos. Aprovechamos para volver a mandarle saludos a los chicos que estuvieron en el programa pasado, al Ese, al Manu, al
Nahuel
y al Facu. Y bueno, un poco también para conectar con lo que estuvimos viviendo en la última semana, ¿no es cierto? ¿Cómo les va, Eliana y Manuel?
Buenos días, José. Buenos días, Manu. Buenos días a todos los invitados, a todo el equipo de la radio, a todos los vecinos que ya están prendiéndose a FM Libre en una nueva emisión de La Chimenea, programa número 24 para nosotros aquí en la radio. Y como decías bien, José, estamos con estos aires festivos de esta dicha que fue realmente un éxito. Saludamos a todos los amigos murgueros que estuvieron organizando esta dicha que tuve en Alberdi. La verdad, muchos invitados, muchos músicos invitados, muchas organizaciones, muchos colectivos, muchos jóvenes.
Pedazo
de fiesta, hemos bailado mucho, nos hemos divertido, hemos reído. Y bueno, tenemos esta alegría de ese viernes, ¿no? Carnavalero.
Así es, resaca.
Resaca.
Buenos días, gente, ¿cómo están? ¿Qué tal a los invitados en el piso? ¿Qué tal al operador que tenemos que nos va a acompañar hoy? Saludo para toda la gente vecina del barrio, la gente de la murga, la gente de la multisectorial que nos está escuchando, amigos y vecinos de la ciudad y del mundo, porque nos siguen de todas partes. Bueno, con mucho material para hoy, comenzamos con todo, ¿no? Esta edición número 24 de La Chimenea, programa que apoya todas las luchas de Alberdi. Seguimos.
Seguimos entonces, subimos un poco la música, Mati, y ya volvemos. Señor, no, señora, vecino, vecina, así es, estamos justamente hablando. Si escuchan un sonido así, medio sordo, medio oscuro, ¿qué es ese? Pum, pum, pum. A ver.
Ese.
Ese, señor, señora, ese es un edificio que nos están haciendo exactamente al lado, medianera de por medio. Ha llegado el desarrollismo a FM Libre. En fin, bueno, de eso se trata, gente, nuestra lucha, nuestra resistencia, y contra este tipo de cuestiones luchamos, no contra una persona o contra un sector o contra un poder en particular. Estamos luchando contra nosotros mismos, ¿no es cierto? Y es importante saberlo y comunicarlo cada vez que podemos. Recordamos el número de teléfono, 489-3929, es el número de teléfono de la radio para que se comuniquen. También pueden escribir o sumarse por la página de Facebook, lachimenea.radio 92.7 FM Libre.
Nunca sabemos, es demasiado largo, vamos a cambiarlo en los próximos días. Pero seguramente nos pueden encontrar en la página de la multisectorial, está también el link para que nos puedan encontrar, lachimenea.radio libre FM 92.5, nuestra página en Facebook, donde también, además de encontrar el link de la radio, también nos pueden ver por Ustream.
Nos pueden ver y escuchar por una dirección de streaming, ¿no?
Exactamente,
¿cierto?
O como se llame. Tenemos mucha información para el día de hoy, José. Tenemos la presencia del arquitecto Armando Bardelli.
Es
el nombre artístico. También nos está acompañando gente de Fantasmas de Córdoba, que va a estar también comentando todo esto que, bueno, estamos viviendo ahora en este momento en carne propia, ¿no? Nos están,
sí, y fundamentalmente para charlar un poco lo que viene siendo la, sí, nueva propuesta de la multisectorial Defendamos Alberdi, ¿no es cierto? Que tiene que ver con talleres que se están haciendo o ciertas actividades los sábados a la mañana, sí, sobre un nuevo código de edificación, ¿no es cierto? Raúl, ¿cómo les va? Y el compañero de Fantasmas de Córdoba nos va a tener que decir su nombre.
¿Cómo les va? Buenos días.
¿Cómo era su nombre, compañero?
Sebastián Canepa.
Sebastián Canepa y Raúl Mazzoni nos acompañan, arquitectos. Y Raúl, bueno, un compañero de la multisectorial Defendamos Alberdi, que no nos cansamos de invitar. Y que, bueno, van a estar hablándonos justamente de estos temas sobre los que venimos luchando y justamente para comunicar un poco a la vecindad del barrio lo que le toca vivir con esta situación.
Trayendo un poco las noticias sobre la situación que vive Alberdi. Bueno, los espacios que vienen hablando sobre estos temas en el barrio también, ¿no? O sea, lo que hemos hablado en el taller, lo que se ha hablado con el abogado en cuanto al amparo, la posibilidad de iniciar un amparo por el tema de las demoliciones y la destrucción del patrimonio y el avance del desarrollismo sobre el barrio. Bueno, un poco eso, digamos, ¿no?
Bien, bien. Mati, vamos con un poquitito de música ahí para conectar ya con la dicha. Si tenés a mano ese reggae que andábamos escuchando, Demasiado Revueltos. Y seguimos un ratito más. Thank you. Seguimos aquí en La Chimenea, Radio FM Libre 92.5, en la radio de Alto Alberdi, aquí en la calle Enfermera Clermont, esquina Colón, y estamos en el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, y por supuesto el programa de, hasta que no tengan su programa, el programa de la murga, los descontrolados de Alberdi, decir que estos temas que venimos pasando y otros más que estamos sumando a estos nuevos programas son propuestas justamente de compañeros de la murga, ¿no es cierto? Están la Luna y el Rodri ahí tratando de tirarnos algunas ideas, anda Lulú también musicalizándonos. Y este tema que estamos escuchando es Demasiado Revueltos, una banda que ha estado en una de las 12 dichas que han organizado los descontrolados y los pilas de los pibes de la murga Los Descontrolados, ¿no es cierto, Eliana?
Un festival que ya es un clásico en las calles de Alberdi. Y bueno, este viernes 28 se estuvo realizando una nueva dicha más, como bien decía José, muchos artistas y bueno, un video demostrativo ahí que todos pudimos ver el crecimiento de este festival realizado por la murga, con apoyo de la multisectorial, con muchas otras personas y colectivos también. La verdad, ha crecido muchísimo, ¿no? Desde el año 2010, si no me equivoco, que comenzó toda esta movida.
No, fue en el 2012. Ahí tuvimos la suerte de estar editando el video con el Nahuel. Y en el 2012 empezaron las dichas. La primera dicha fue, creo que en Plaza Colón, o en la misma Piojera, no recuerdo ahora, o en la Plaza Jerónimo el Barco. Pero son más o menos los tres lugares que han estado ahí moviéndose los murgueros haciendo las dichas. Y bueno, le dan de pronto una renovación cultural al barrio que la venían necesitando.
12 dichas, ¿no? En nada de tiempo, digamos.
En tres añitos.
En tres años. La verdad que es increíble. Y bueno, lo demostraron este viernes con bueno algunos artistas que estamos escuchando también de fondo, que estuvimos pasando recién Demasiado Revueltos. Y esto crece, ¿no? Cada día más. Tenemos, bueno, mucha información de lo que fue, si los vecinos no pudieron ir. Tenemos algunos comentarios rescatados de esa noche. No sé ustedes qué pudieron observar, por lo menos a mí me encantó muchísimo.
Yo no sé qué observó el Manolo porque lo vi muy, muy ahí ocupado haciendo toda la parte cineástica y audiovisual, pero
bueno,
yo
vos
por
también.
Lo menos yo fui a divertir. Y las últimas dos horas era un descontrol de baile hermoso. La calzada de la Colón, la calzada que va hacia el centro, cortada absolutamente como debe ser. Y esto es un mensaje para la municipalidad y la policía de Córdoba. No podemos hacer un show en la avenida Colón cortando media calzada que vaya para el centro. Es un peligro para la gente que está ahí. No tenemos lugar cultural, no lo vamos a hacer en una plaza porque queremos que la Piojera sea un espacio donde existan estas cosas. Y queremos que la avenida Colón sea un corredor en donde le pertenezca también a Alberdi. La avenida Colón es de los transeúntes, es de todos los ciudadanos de la ciudad de Córdoba, pero también es, y fundamentalmente es, el tramo que abarca Alberdi, de los vecinos de Alberdi, y los vecinos de Alberdi tienen todo el derecho de cortarla, y más si no es para una protesta, más si es para un evento cultural donde se fortalezcan las relaciones barriales, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es un logro y una verdadera alegría haber podido cortar la calzada entera y que, bueno, que se pueda seguir creciendo esta fecha.
Un sinsabor en un momento, ¿no? Cuando llegó, bueno, gente.
Sí,
de la Muni, pero
decir que fue un amedrentamiento de parte de la policía, pero bueno, son las prácticas que tiene el poder para tratar de silenciar lo que hace la gente a veces, ¿no es cierto?
Mientras nosotros continuamos en la calle y mientras demostramos que con la cultura se puede mucho más. Vamos a escuchar algunos testimonios de esa noche para poder recordar un poco más lo que fue este viernes pasado en una nueva dicha aquí en Alberdi.
Bien, contanos un poco de qué trata la movida que vas a estar presentando en minutos nada más en esta nueva dicha.
La murga ya va a cumplir 4 años, aunque no seamos muy populares, digamos, nos ha costado salir mucho. Este año, por suerte, el grupo estuvo muy estable y logramos armar como una especie de espectáculo, ¿no? Con lo difícil que es, recopilando algunas cosas viejas, algunas cosas nuevas. Hoy vamos a presentar, se podría resumir como la historia de una mujer urbana que se despierta en este lugar y le suceden algunas cosas. El espectáculo, obviamente, por ser, yo digo que es una murga, estoy tratando de cambiar el decir mujeres por una murga femenina, digamos, porque para yo sentirme más incluido también. inevitablemente se tocan un montón de temas relacionados con la mujer, desde la humorada, obviamente, como la murga y la ironía, hasta por momentos se transforma en algo oscuro y se habla de la trata y del acoso callejero también. Así que todo eso en 30 minutos, ¿no?
30 minutos.
Mira, nosotros, o yo en lo personal, yo ya he participado con la Tunga hace un tiempo, el año pasado. Después estuve en la plaza otras veces. Viví en este barrio también. Por supuesto que estoy a favor de sostener la cultura y la identidad del barrio. Los edificios como todo lo edilicio como parte de la historia de, bueno, lo que significó Alberdi, también recuperar toda esa historia que tuvo el Guinness Clínica, la cervecería, qué sé yo, acá el Teatro Colón o Piojera, como le dicen. Cualquier espacio que se ha ganado desde para el arte y por la gente no tiene, es un acto democrático que no tiene más fundamentos que eso, digamos. Es lo que la gente quiere y en eso estamos, digamos. Sobre todo también, no sé, somos un grupo independiente, nos gusta apoyar movidas, entre comillas, independientes, no tanto partidarias, sino apoyar a la gente que trabaja, pulmón, como sabemos que laburamos todas las murgas también. Así que estamos acá.
Estamos muy contentos de haber participado porque varios de los miembros de la banda hemos nacido acá en Alberdi y nos hemos criado. O sea, hemos pasado nuestra infancia y nuestra juventud jugando en las calles. Y ver cómo se están comiendo los edificios, las casas antiguas, cómo quisieron demoler la Piojera y la resistencia de los mismos vecinos pudo detener lo que quería la municipalidad. Nos alegra un montón poder participar y dar nuestro pequeño granito de arena que es la música y poder convocar un poquito de gente para que se sume a la lucha de lo que están haciendo los vecinos y los descontrolados de Alberdi. Así que estamos bastante contentos.
Con respecto a la reapertura de este futuro centro cultural, La Piojera, por los que los vecinos están luchando desde hace bastante tiempo, ¿cuál es tu posición desde la cultura, ¿no? desde un grupo joven que se gestó acá en el barrio y esa imagen que vos tenés de Alberdi y que no querés que muera, que por este avance de desarrollismo inmobiliario, ¿cuál es tu opinión con respecto a todas estas expresiones culturales que se están mostrando acá ahora en esta dicha?
Y yo pienso igual que los muchachos, como lo plantean recién, la autogestión de parte de los vecinos, porque si lo va a agarrar la MUNI y va a hacer lo mismo que hace con todos los centros culturales que hay en Córdoba, que son preciosos. El Centro Cultural General Paz, sin ir más lejos, es un lugar donde han tocado bandas históricas y que se ha echado a perder por la inutilidad de la gestión de la municipalidad. Entonces que lo piensen los vecinos, los shows, está buenísimo, me encantó la idea que propusieron.
Hola, sí, mi nombre es Karina. Vine acá a acompañar a unas compañeras que están acompañando el proceso de lucha en el barrio. Es la primera vez que vengo, pero me parece buenísimo que la gente salga a los barrios, salga a la calle a defender sus derechos. Me enteré por mis compañeras que están siendo muy activas en la participación, pero solamente por ellas, digamos, y me parece eso, la importancia de generar resistencia.
Si te casaras conmigo, verdulera de mis sueños, compraría todos los días 20 kilos de tus besos. Yo te veo sonreír cuando paso por tu puerta, ponerle la fruta cara y yo mis besos en oferta. Verdulera de dichada, yo quisiera que me beses entre cajones de kiwis, de tomates y de nueces. Y si el destino nos quiere separar, en mi cajón de manzanas yo te llevaré a pasear. Y si el destino nos quiere ver feliz, sube al cajón de manzanas, luego para ti, ven, charlemos un ratito.
Verdulera de mis sueños,
yo te contaré un cuentito.
Verdulera de mis sueños,
tú me tomarás la mano.
Verdulera de mis sueños,
yo me pondré colorado.
Verdulera de mis sueños,
yo quiero que estemos juntos.
Verdulera de mis sueños,
jugar a las escondidas.
Verdulera de mis sueños,
en repollos y lechuga.
Verdulera de mis sueños,
empacharnos de sandía.
Verdulera de mis sueños,
verdulera de mis sueños, en mi vuelta ya de nuevo yo cultivaré tus besos.
Bueno.
dicho por ahí, verdulera de mis sueños, que te anda arrastrando el ala el carnicero don Ernesto. Yo te quería contar que ese viejo sinvergüenza, que tiene la carne blanda y el chorizo en decadencia. Verdulera de dichada, no me hagas sufrir más, ya no duermo por las noches esperando.
Verdulero de mi char... digo, perdón, verdulero de... verdulera de mis sueños, escuchamos esta genialidad cordobesa, para decirlo, para saber que estamos acá en Barrio Valverde, que hay verduleros, que hay verduleras, que hay carniceros. ¿Hay carniceras también, Eliana? Debe haber en algún lado carniceras.
Sí, seguro.
Por lo pronto, murgueras hay, y la verdad que nos deleitaron el viernes a la noche. La murga Enganchate Cancán.
La verdad que sí, yo ya estaba prendidísima, quiero participar.
Estaba enganchadísima.
Exactamente, estuvimos, bueno, estábamos escuchando las palabras de Santiago, uno de los organizadores de Enganchate Cancán. La verdad,
se presta la confusión, ¿no?
Sí.
Que tiene una particularidad, sí, ¿no? Por ahí comentémoslo a los docentes. Ajá. Y a los que no asistieron. Esta murga está... integrada casi en su plenitud por mujeres, salvo por Santiago el director, uh-huh, ¿no?
Sí, sí, los temas que trata la murga son temas que, bueno, están siendo temática actualmente en violencia de género, digamos, todo este machismo de las sociedades. La verdad que felicito a las chicas que estuvieron demostrando ahí con mucho color, con mucha alegría, temas que son bastante, digamos, difíciles de abordar, y lo hicieron de la mejor manera posible. Y bueno, el público súper enganchadísimo, ¿no?
Uno ve fotos del sí, público en el momento en que está sonando la murga esta, y es un placer ver, uh-huh, las caras de sonrisa, de satisfacción, ¿no es cierto?
Quiero destacar también la artística, ¿no? Puesta en manifiesto, ¿no? En esos cuerpos, la verdad, el color, todo lo que fue la vestimenta. Yo la verdad me saco el sombrero porque muy bien montado. Y para esta dicha fue un lujo, la verdad.
También la banda del final, no sé cómo era el nombre. Mamá, yo quiero Flor de Cumbia.
Sí, eso,
Flor, digamos, de Cumbia.
¿Cómo lo hizo bailar,
Digamos por ahí, los artistas convocados que estuvieron haciendo el aguante en la dicha, que dicho sea de paso, esta dicha tenía como logo o como lema, era cuna de Barrio Clínicas, cuna de rebeliones, ¿no? Uh-huh. Que los compañeros ahí de la murga Los Descontrolados estuvieron repartiendo unos folletos donde reseñan de algún modo, hacen una especie de revisión histórica de, uh-huh, de las luchas que se vivieron en este barrio, y un poco hablando y relacionándolo con esto que decían del colorido y de la motivación de las chicas de Enganchate Cancán, decir que fue un festival que estaba pensado para toda la familia, porque esto comienza con Alelí, con la payasa Alelí, uh-huh, luego viene Enganchate Cancán, luego sigue Mamá Yo Quiero, después vienen los pibes del Club de los Principiantes, los muchachos ahí que estuvieron poniéndole toda la onda con su reggae, uh-huh, y el cierre que estuvo a cargo de Flor de Cumbia, que bueno, a todo baile fue, ¿no?
Y por supuesto en el medio una intervención audiovisual de acá del Panóptico, y otra que hizo justamente la murga Los Descontrolados resumiendo las dichas. Bueno, dicha que tuvo en Alberdi, así pasó el duodécimo festival de lucha por un barrio con identidad, por un barrio con memoria, identidad y lucha. En la calle el barrio se hace escuchar, paren de demoler y desalojar a Alberdi por la reapertura de La Piojera con una gestión popular real y no la mentira que quieren vender Mestre y Marquiaro.
Aunque haya varios oídos sordos, lo decimos con cara de poca alegría. No nos olvidamos de aquella tristeza en la puerta de la cervecería, o de los que agarran una cámara y hablan de cultura, arte o actuación, y dejan que de a poquito se nos vaya cayendo nuestro viejo Teatro Colón. Si para mentir sobra tiempo, entonces que les alcance para trabajar. Esto te decimos los que somos muchos para unos pocos, en nombre del barrio.
la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco
de Pozo, que es el centro vital de la ciudad.
Creciste al impulso de tus industrias nuevas,
dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer,
el corralón de carros, el abrojar la bomba.
Decile que te cuenten si no es para volver.
Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré.
Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer.
El corozo en San Vicente, el ciego de la flauta
y aquel coche de plaza que se quedó de a pie.
La Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso.
Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y mi estampa doctoral. Más allá de estas primeros versos que abre esta bellísima samba, que bueno, que es de los clásicos del folclore, en sus glosas y en sus versos habla de esta Córdoba de antaño, de esta Córdoba que con el tiempo fue demoliendo el progreso, ¿no? Y se fue olvidando. Y era un poco lo que comentábamos anteriormente, fuera del aire, con nuestros invitados aquí en el piso, cómo uno mirando las fotos ve cómo verdaderamente se olvidan de la historia, o la tapan, o la silencian, o la destruyen. Estamos aquí con nuestros invitados. Raúl, ya lo hemos saludado, un conductor más del programa, y Sebastián Canepa, organizador y responsable de la página Fantasmas de Córdoba, que es una página que se dedica exclusivamente a esto, ¿no? A mostrar cómo va cambiando la historia y cómo muchas veces nos olvidamos de nuestra propia historia y somos cómplices muchas veces de eso, ¿no?
Tal cual. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Buenos días a todos. Realmente es algo que en estos días se ve cada vez más por el avance, obviamente, de las desarrollistas, bueno, llamadas desarrollistas, que en nuestra Córdoba viene desde larga data, pero digamos como que ahora está más ahí intensificado, por así decirlo. Uh-huh. Y realmente se va borrando, digamos, en una palabra, lo que es la identidad nuestra, más allá de la parte meramente arquitectónica, por ahí, o sea, se pierde todo lo que es, digamos, la leyenda, el paso oral, todo lo que es la parte cultural. Y bueno, justamente Fantasma de Córdoba nace para rescatar un poco eso. Yo de profesión soy óptico, o sea que por ahí, para que vean que la pasión por esto viene por otro lado. Y realmente conocí, y gracias a esto, mucha gente que estaba interesada en lo mismo. Bueno, acá con el arquitecto Raúl Mayone, nos conocimos gracias a la página, porque obviamente él justamente está metido también en el tema, y él me ayudó con muchos datos, muchos lugares, digamos, que desaparecieron o que en este momento están corriendo peligro.
¿Cómo surge? Estamos hablando con Sebastián Canepa, responsable de la página Fantasmas de Córdoba, que es una página, comentémosle un poco a los docentes para que la vayan buscando en Facebook, sí, lo que quieran, en redes sociales, es una página dedicada a fusionar el pasado y el presente de Córdoba bajo una mirada particular y rescatando lo que todavía podemos apreciar de nuestro patrimonio, ¿no?
Sí. Bueno, el tema de la fusión, obviamente, es por la pasión que tengo por la fotografía antigua, como le comentaba a ustedes recién, chicos, y el hecho de mostrar por ahí una parte de esa Córdoba que ya no está, esa Córdoba que por ahí en cierta forma perdimos, porque lo único que nos queda a lo mejor es el rescate de esa fotografía antigua y poder compararla, digamos, con el mismo lugar y ver cómo está actualmente. Sí. Ir, digamos, aparte de armar la historia de ese lugar en particular. Acá en Alberdi, bueno, obviamente tenemos mucha historia, muy rica historia. Este, fue, digamos, el primer paso que hizo la ciudad al tratar de expandirse, digamos, atravesando la cañada, que era uno de los primeros obstáculos, ya que era mucho más fácil que, digamos, traspasar las barrancas, que era el otro límite natural de la ciudad. Este, originalmente, bueno, como la mayoría sabe, Alberdi eran quintas, eran acequias, estaba la toma, que era el que daba el agua, digamos, a la mayoría de la ciudad. Este, y bueno, Alberdi, digamos, en su rica historia tenemos, todavía gracias a Dios, a algunos íconos, como por ejemplo el Hospital de Clínica, el pasaje a Guaducho, bueno, llamado de la Reforma. Este, pero también tenemos la desgracia de que toda esa rica historia se va perdiendo justamente por el tema este del desarrollo inmobiliario. Este, y bueno, hemos visto un claro ejemplo en lo que es, por ejemplo, el pasaje Berna, donde si vemos que hay, digamos, tenemos una parte importante de la historia, sobre todo lo que es la parte de los estudiantes, la reforma universitaria, que, digamos, llegó a tener una trascendencia casi continental, digamos, porque muchas universidades del continente se basaron en lo que había sucedido acá, digamos, para reformar sus estatutos. Este, y bueno, y uno de los lugares emblemáticos, que era la Casa de la Reforma, que está prácticamente tenemos una fachada sola, donde teníamos la placa que identifica el lugar, placa que no existe más, que no sabemos dónde está. Este, entonces, yo a través de la página lo que quise hacer siempre es mostrar y que la gente conozca y que la gente se enganche, porque, como digamos, todo el mundo sabe, si no lo conoces no hay forma de que lo quieras. Entonces, dándolo a conocer, es que por ahí la gente ya empieza a comprometerse, empieza a participar,
a tomar conciencia,
conciencia, ¿no? a quererlo y a decir, no, yo no quiero que pase esto, yo no quiero que desaparezca, yo no quiero que me lo transformen, y yo quiero saber de dónde viene, y yo quiero saber por qué paso. Entonces,
y hablamos un poco ahí, un poco ahí fuera del aire también, esto que comentabas vos, que queda muy claro en las publicaciones que haces en la página, que invitamos de nuevo, nuevamente a los docentes para que pasen a verla, porque la verdad que da cátedra de arquitectura y de historia, si se quiere, ¿no? La página la pueden encontrar en Facebook, Fantasma de Córdoba, y hablábamos fuera del aire, no solamente esto que decís, la toma de conciencia de lo que ya desapareció, sino muchas veces, como en el caso este de la casona de 27 de abril al 900, claro, donde funcionaba la histórica LB2, sí, donde, que está todavía, y muchas de las personas por ahí no la ven, o la desconocen, o bueno, no la tienen registrada, digamos, ¿no?
Es que yo calculo que también hay una cuestión de desgraciadamente, los tiempos estos que vivimos, la vorágine diaria, el estar el día a día pendiente, digamos, que nos han llevado, en cierta forma, a eso. Entonces, ni siquiera uno, caminando por el centro, vos te paras 2 segundos y alza la vista y te vas a encontrar con cosas que voy a decir, y esto estaba acá, y a lo mejor
yo no lo vi nunca.
Son cosas, claro, que hace, claro, a lo mejor 150 años que estaban en el lugar, y sí, por la vida que vos llevas y por el ritmo que tiene la ciudad en sí, no te paras a apreciarlo y como te digo, a valorarlo. Es más, dentro de la página hay un álbum que se llama Alzando la Vista, bueno, porque justamente fue ir rescatar todo eso que uno no ve más allá de la ceja, o sea, vos, así que, y bueno, y dentro de esos lugares, tratar de, como dije recién, de rescatar un poco la historia, no solamente, digamos, los datos técnicos de qué fecha o el estilo, sino a lo mejor por ahí qué pasó en ese lugar, o a quién pertenecía y de qué forma influyó en la ciudad también.
Es muy interesante también un elemento que no sé si ha salido, pero que está siempre latente y fundamentalmente en la arquitectura, que tiene que ver con la idea del paisaje, ¿no? El paisajismo, lo paisajístico, que hace, por supuesto, la identidad y a la cultura de un pueblo, de un territorio, ¿no es cierto? Bueno, arquitectura y fotografía, vos lo dijiste hace un momento, venís de la óptica, y es eso, ¿no? La idea de la perspectiva,
son
en fin.
Son dos elementos inseparables, digamos, o sea que el paisaje urbano es, digamos, lo que engloba toda esa arquitectura. Desgraciadamente, se ha perdido parte de ese paisaje urbano, así pero es. También hay que entender que Córdoba todavía, yo siempre digo, conserva un montón de cosas increíbles que justamente por ser ya elementos singulares hay que preservar. Uh-huh. Siempre que, con esta historia de que, bueno, hay que conservar un elemento siempre y cuando tenga su contexto, que es una bajada de línea que siempre en la Muni viene con un discurso que si la casita no tiene un contexto, digamos, siglo XIX, uh-huh. no puede ser preservada, lo cual es totalmente ilógico.
Fundamental etapa de la construcción en Córdoba.
Justamente por una singularidad, un elemento debería ser preservado, ¿no?
Claro. Por eso me parece que es interesantísimo esta cuestión de la fotografía, ¿no es cierto? Y siendo que se trata de una lucha, al fin y al cabo, de un enfrentamiento contra aquel pensamiento de avanzar por sobre la identidad, por sobre la historia, por sobre la cultura, por sobre las añoranzas que uno tiene, que no se trata de quedarse en el pasado, sino que nos hacen lo que somos hoy, ¿no? En ese sentido, la fotografía es un arma, es un instrumento de lucha y de defensa de cosas que nos han sacado, pero que sin embargo quedan un montón de cosas por preservar, ¿no? Me parece que no es bueno, muchas veces algunos se quedan en esa idea de ¡oh, y hemos perdido tal cosa! Y de pronto en ese álbum que vos tirás alzando la vista, o no sé cómo se llama bien el álbum, están estas cosas que todavía, por las que todavía debemos luchar, ¿no es cierto? Y debemos luchar con todo, con uñas y dientes, con todos los instrumentos legales y con todos los instrumentos técnicos que tenemos, que son muchísimos.
Totalmente, José, una pregunta para Santiago, más que tiene que ver con la cocina de todo este proyecto. ¿Cómo conseguís, tenés acceso a estas fotografías, ¿no? Que, como bien decías recién, ¿no? Uno naturaliza el espacio de alguna forma en el que se mueve, en el que vive, por esta vorágine de la ciudad también que nos trae aparejado todas estas consecuencias de este desarrollismo. ¿Cómo conseguís todas estas fotos? ¿Por gente que se acerca?
La mayoría, digamos, viene de gente que, digamos, lo primero fue tratar de recolectar imágenes de allegados, de personas conocidas, de algún tipo de suplemento especial que salía en un lado, algún tipo de colección particular y libros, muchos libros. Hay muchos libros, gracias a Dios, que han salido hace poco dedicado al tema. Por ejemplo, tenés el libro de María Cristina Boisados que se llama Córdoba Fotografía entre 1870 y 1930. Tenés el libro, por ejemplo, de Córdoba la Vieja, de Isaac Silverman. Bueno, y obviamente lo que siempre pudo rescatar el glorioso Efraín Bischoff. Que obviamente a él le debemos mucho el rescate de la memoria de Córdoba, a pesar de que no era cordobés, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que, imagínate, el que viene y se enamora de esta ciudad de una forma que por ahí parece raro de que nosotros no la valorásemos como lo valoran aquella gente que viene de afuera por ahí, ¿no es cierto?
Bueno, eso nos pasa, perdón que te corte así, pero eso nos pasaba con los arquitectos europeos que de pronto vinieron y estaban maravillados con esta ciudad de Córdoba. Y de pronto nosotros, bueno, como vos decías bien, en esta cotidianeidad y en esta vorágine de estos tiempos, a veces estamos abrumados y nos olvidamos de mirar, bueno, como bien decías, más allá de la ceja, un poco en perspectiva, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Justamente el tema es este, ¿no es cierto? El poder dar a conocer, ese es lo fundamental, que la gente conozca, porque, como te digo, o sea, hay gente que pasa por el lado de una casa y ve a lo mejor paredes viejas, uh-huh. y no saben todo lo que encierra esa pared, esos ornamentos, esa herrería, que tiene obviamente su valor importante arquitectónicamente, pero la parte histórica, bueno, recién hablábamos de la sede de la última parte que estuvo el LB2 ahí en la calle del 27 de abril,
al 900,
y bueno, yo también voy aprendiendo de esa forma, porque el hecho de interiorizarme, de querer saber por qué estaba ese casón y por qué todavía no se tocó, pero que no significa que en algún momento pueda llegar a caer.
Esa fue la casona del nieto de General Paz.
De General Paz. Mirá,
ahí está.
El nieto de General Paz es el fundador de Carlos
de
Paz.
De Villa Carlos Paz. Ahí está, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, con la relación. Vamos con un temita y en breve seguimos con Sebastián Canepa, responsable de la página Fantasmas de Córdoba, que tiene más de 7.000 seguidores.
¡Hala!
Hoy vuelvo a cantarte mi Córdoba linda. Hoy vuelvo a brindarme con toda mi vida. Vuelvo a caminar por mis calles queridas. Hoy vuelvo a cantarte, mi gente querida. Pasé mis canciones por tantas provincias. Dejé yo mi alma y toda mi vida. Pero sigo siendo mi Córdoba linda. Tu hijo conmigo, que nunca te olvida. La vieja cañada, el parque Sarmiento, la cancha el domingo, las chicas, los bailes, cómo olvidarlos. Viejo San Vicente, donde yo he pasado los mejores momentos, mis años de infancia, cómo olvidarlos. Vieja Plaza Colón. Cantarte mi Córdoba linda. Hoy vuelvo a brindarme con toda mi vida. Vuelvo a caminar por mis calles queridas. Hoy vuelvo a cantarte, mi gente querida. Pasé mis canciones por tantas provincias. Dejé yo mi alma y toda mi vida. Pero sigo siendo mi Córdoba linda, tu hijo, tu amigo, que nunca se olvida. La vieja cañada, el parque Sarmiento, la cancha el domingo, las chicas, los bailes, cómo olvidarlos. Viejo San Vicente, donde yo he pasado los mejores momentos, mis años de infancia, cómo olvidarlos. Vieja Plaza Colón.
Continuamos en La Chimenea con la visita de Sebastián Canepa. También se encuentra el arquitecto Raúl. Y la verdad, una charla interesantísima, Manu. Seguimos hablando después del aire. Y bueno, me preguntaba justamente, vemos fotos, pero también son fotografías, son casas que esconden historias por detrás. Sebastián, ¿qué nos podés comentar con respecto a esto, estas historias que van rondando los lugares y que hacen también de la significancia de estos espacios?
Bueno, como hablamos recién fuera del aire, una de las últimas fotos que subí, que es justamente acá en la calle del 27 de abril al 900, es donde, bueno, hasta hace poco estuvo, digamos, las instalaciones de la LB2, uh-huh. Una casona que realmente es hermosa. Se nota que obviamente el cuidado no ha sido el mejor porque se ve a simple vista en su fachada. Uh-huh. Obviamente ha sufrido transformaciones en lo que es la parte interior.
Claro.
Pero aparte de eso, que gracias a Dios todavía está, es el hecho de que a quién perteneció esa sí. casa y por qué ha quedado todavía ahí.
Que debe tener que ver con eso, ¿no?
Claro, es que está, tiene cierta protección. Ah. O sea, esa protección que como recién hablamos es relativa. Relativa en el sentido de que supuestamente está catalogada por la municipalidad, tiene, digamos, su valor, ¿no es cierto? Pero como hemos visto en otros casos, por más que una edificación tenga su valor o su protección, por más que se multe al dueño, al propietario, no les interesa, obviamente, poner a la parte económica, se paga esa multa, se voltea lo mismo la edificación y se construye encima de eso. Bueno, esta casa pertenecía, obviamente, a lo que era a Carlos Nicandro Paz, que es el fundador de la Villa Serrana, y que a su vez era el nieto del general José María Paz, obviamente, que estamos hablando de uno de los próceres de sí. Córdoba, de mayor relevancia.
Unitario,
y
que, perdón que me meta, unitario.
Bueno, pero un unitario, digamos, no visto como se ve ahora ese unitario, sí, ¿cierto? Sí. Pero bueno, así estamos, ¿no es cierto? Y bueno, justamente como hablamos recién, la última que subí, que es una foto comparativa al frente de la Plaza San Martín.
Increíble foto.
Esa foto, digamos, es la casona donde vivió, digamos, el último gobernador, digamos, dentro del periodo colonial, que era Juan Gutiérrez de la Concha, que fue fusilado junto con Linier en el Monte Papagayo, digamos, por orden de Castelli y después de la Revolución de 1810. Y esa casona, bueno, se mantuvo, gracias a Dios, hasta mediados de la década del 50, en el siglo pasado, pero que fue demolida y transformada en una galería comercial, como para que veamos cómo respetamos, sí, sí, la historia nosotros.
Terrible, sí, terrible. O sea, se podría haber utilizado aunque fuera la fachada y hacer la galería adentro si querés.
Era
no con fachadismo.
Pero
no fachadismo,
por no decir fachismo.
Se rescató bastante bien porque fue transformada en hotel. Digamos, o sea, se había, digamos, la mayoría de las dependencias e instalaciones, al ser casones señoriales y, digamos, de una superficie bastante importante, se podía aprovechar y era un hotel. Imagínese lo que sería tener en nuestros días un hotel estilo colonial, original, en pleno centro. O sea, eso es lo que por ahí dice, bueno, la parte económica, el desarrollo, iba a decir, qué bueno hubiese sido para el aporte turístico también, que Córdoba se basa mucho en la parte turística, haber, digamos, rescatado ese entorno de lo que era originalmente, el atractivo, si bien ahora tenemos lo que es la parte del patrimonio jesuita, la universidad y el viejo rectorado.
Pero es mínimo, es microscópico,
claro,
eso.
Pero podría haber sido... todo el mundo dice, no se podría haber hecho lo que se hizo en Europa. Es que tranquilamente, lo que pasa es que como, digamos, se empezó desde tan temprano, cuando cada vez, digamos, no se valoraba tanto eso, entonces ahora terminas teniendo como un pequeño Frankenstein con partes de una cosa, partes de otra. Tenés un edificio espejado al lado de una casa colonial, al lado de una casa de estilo italianizante. Entonces,
la Facultad de Arquitectura, perdonen, pero se tiene que poner las pilas con los, con los profesionales que vayan formando, ¿no?
No, quería hacer una observación. Acuérdense que los lotes originales eran un cuarto de manzana, o sea, imagínense el tamaño de esa construcción, ¿no? Sí, o sea, ya creo que hemos hablado en varias oportunidades del tema de la Facultad de Arquitectura y la ideología y las líneas que se están bajando constantemente de que pasamos a ser, digamos, empleados de las desarrollistas. Esa es la realidad hoy.
Como los ingenieros agrónomos, como los abogados.
Hay excepciones, etcétera. Por supuesto, o sea, hay que destacar que hay excepciones, pero eso hay que cambiarlo, ¿no?
Para finalizar, Jan, se nos va el tiempo.
Sí. Sí, bueno, nada, recordar por ahí a los docentes que pasen por la página Fantasmas de Córdoba, y ahí que es una página dedicada a fusionar el pasado y el presente de Córdoba bajo una mirada particular y rescatando lo que todavía podemos apreciar de nuestro patrimonio. Sebastián, muchísimas gracias por vuestra visita. No. Las puertas de la radio del programa están abiertas para cuando quiera. Raúl, por supuesto que ni hablar, si seguís trayendo gente interesante que nos pueda contar todo este tipo de historias que por ahí se nos van. Seguimos con un poquito más de música en La Chimenea y volvemos en breve. Bien, volvemos. Vamos a escuchar a continuación un audio de algunas de las jornadas con las que estuvimos participando. Digo estuvimos porque estuvimos con la compañera Eliana, también estuvo ella por su parte y con un grupo de compañeras, y yo por la mía, apoyando de algún modo todo lo que está sucediendo con la realidad del pueblo y el dolor que atraviesa el pueblo mexicano. El viernes se hizo una intervención artística por los 43 estudiantes desaparecidos en México, donde hubo taller de arte y política, producción de máscaras, flores, candelas, pintadas de remeras, que también estuvimos estencileando un poco. Se hizo la instalación de un altar en un sentido homenaje a los compañeros desaparecidos en este país hermano, con la coordinación de la artista plástica Susana Palomas, que ella estuvo exiliada en México y quien fue de algún modo la que coordinó el taller. Y dialogamos con Virginia Rosa, que es integrante del equipo Vivimos en el País del Nunca Más, que es un equipo de educación popular, arte y política del área de educación de la agrupación Hijos, y con ella dialogando nos contaba un poquito lo que había sucedido en esa tarde.
Bueno, la experiencia de la tarde completa desde las 2 de la tarde en adelante, con un taller colectivo donde participaron más de 60 personas, fue muy emotiva, fue un trabajo lindo desde la alegría. Pero lamentablemente ahora, a la hora de cerrar, nos acabamos de enterar que está circulando en las redes que en Cholula, México, acaban de secuestrar y desaparecer a 30 estudiantes más. Esto nos enteramos hace 10 minutos. Así que, bueno, todo lo que se haga en función de visibilizar y de organizarnos para luchar contra estas formas de terrorismo de Estado que ocurre en México y en otros países de América Latina son pocas.
Contanos un poco, estuvieron diferentes agrupaciones, colectivos, Hijos, el Archivo de la Memoria, entre ellos.
Sí, nosotros pensamos esta actividad desde un equipo de educación popular y arte y política, que es el área de educación de la organización Hijos. Este equipo se llama Vivimos en el País del Nunca Más, hace 10 años que funcionamos, y pensamos sobre todo en esto, en visibilizar lo que está ocurriendo y pensar que en estas situaciones todos somos palestinos, todos somos mexicanos, todos somos Facundo Rivera. Y pensamos entonces en convocar a una artista que estuvo exiliada en México, y ahí empezamos a aprender todo lo que Susana nos contó sobre México, y pensar en hacer un taller como el que siempre hacemos de construcción colectiva que visibilice lo que estaba pasando. Y esto fue creciendo, sumamos a los tres sitios de memorias de Córdoba, la Ribera, la Perla y el Archivo, al colectivo Tejemos por la Paz, que está vinculado también a las Tejedoras por la Paz de México, y se empezaron a sumar compañeros, organizaciones, personas, mexicanos que andaban por la ciudad, se sumaron hoy todo el día, y el resultado es esto, de cuando colectivamente y juntos pensamos un objetivo, bueno, esto se cumple, ¿no? Estuvimos todo el día trabajando en máscaras, hay 43 máscaras, y en la construcción de esto, que es un altar, que es una conmemoración típica del pueblo mexicano, de su iconografía así más popular.
Con los cuatro elementos, ¿no? Como bien comentaba.
Con los cuatro elementos, tierra, aire, agua y falta fuego. Uno, y fuego.
Que son las velas.
Y fuego, que son las velas. Y también flores con los nombres de las víctimas que las personas en este momento se están llevando. Y está bueno eso, porque cuando escuchen la noticia en la radio van a decir, yo tengo una flor que está pidiendo por la aparición de Villa, de Fernández, de Martínez, de los estudiantes desaparecidos. Así que bueno, estamos contentos y tristes porque esto es México, ¿no? El drama y el color, la muerte y la alegría, el papel picado, la guirnalda, las flores y las calaveras. Entonces estamos así también, estamos contentos porque no pensamos que iba a haber una convocatoria tan grande, y tristes y también conmovidos y también enojados por esta última noticia de 30 desapariciones más.
Porque Ayotzinapa sigue doliendo rabia y sigue soltando rabia. Y esto, como bien decías, no solamente sucede en México ni en Argentina, sino en muchos de nuestros países hermanos latinoamericanos, donde los educadores y los luchadores siguen siendo las víctimas, ¿no? Uh-huh. Los desaparecidos.
El enemigo al que hay que eliminar, uh-huh, es que justamente estos maestros, futuros maestros ruralistas, que son herencia de la Revolución Mexicana.
Ni más ni menos, ¿no? Uh-huh. Ni más ni menos. Bien, contentos, como decías, porque fue un taller, una actividad colectiva de la que hemos participado y nos hemos nutrido de varias experiencias, como decía anteriormente, porque ha venido gente de otros países, que ha pasado hermanos, compañeros de Chile, de México, de Colombia, y tristes también por la noticia de que nos siguen desapareciendo a la gente que quiere construir desde un pensamiento diferente, ¿no? Uh-huh. Pero estamos en la lucha, ¿no?
Estamos en la lucha.
Estamos en la lucha. Muchísimas gracias.
Por no, eso, gracias, ¿eh?, a vos, Manu, por favor, por todo este día que has pasado con nosotros. Muchas gracias.
Una cosa nada más. Drama y color, México, hoy. Hoy en día y...
Y lucha.
Y lucha, por mucha supuesto. Lucha. Desde la chimenea, bueno, nos desplegamos a la lucha que están realizando todos los países, uh-huh, por, bueno, la aparición con vida y porque no se calle más la palabra, ¿no? No se calle más la expresión.
Y desaparecidos no porque sí, ¿eh? No, no son víctimas, supuesto, son luchadores. No. Es gente que está luchando, uh-huh, por sus reivindicaciones y por eso fueron asesinados y desaparecidos. Gente, se nos va el programa, ¿qué nos queda? Invitaciones.
Invitaciones para este sábado al mediodía. Continuamos con las reuniones por las jornadas de comunicación y cultura. Recordemos que se estuvieron realizando. Están los equipos ya dispuestos para comenzar el año con todo. El año que viene es ya con muchos proyectos. Este sábado en Casa Pueblo Alberdi al mediodía con almuerzo incluido.
Otra cosita, gente, estamos recaudando dinero. No para irnos de viaje, no para comprarnos nada, sino justamente para continuar la lucha. Se trata de un fondo, no de huelga, un fondo de lucha en este caso. Estamos vendiendo una rifa, bono contribución, defendamos a Alberdi. Primer premio, una camiseta de Belgrano oficial. Segundo premio, otra camiseta de Belgrano también oficial. Tercer premio, dos menús en el comedor IME de nuestro querido Dante Martínez. Cuarto premio, dos pollos grandes de verdulería Don Charras. Y el quinto premio, una torta de las mesas dulces que se hacen en las dichas... de la murga. El valor es 10 pesos, hay numeritos, se sortea el miércoles 30 de diciembre de 2014. Les agradeceremos su colaboración cuando nos vean por la calle o nos llamen para pedirnos.
La remera está autografiada. Sí.
Remeras autografiadas, perdón, falta ese detalle del productor y conductor Raúl Mazzoni, que ya se comprometió a traernos otro arquitecto, no, una historiadora que es la mencionada ya, Cristina Boixado, y el compañero que va a volver. Gente, se nos fue el programa. Gracias, Matías, la verdad que un placer, sí, tenerlo de operador, ¿no es cierto? Y bueno,
a Santiago también.
¿Santiago?
Sí. A Santiago, a Raúl. A y bueno, Raúl, sí, por supuesto que tienen las puertas abiertas para volver. Y nos vemos.
Hasta el próximo miércoles.
Lunes a las 8, la reunión de la multisectorial en el centro vecinal de Alberdi.
Nos encontramos en la emisión número 25 de la Chimenea Radio, comunicación pluricultural con identidad barrial, apoyando todas las luchas de Alberdi.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.